bienvenidos a este programa, Los Fundamentos del Monoteísmo. Los saluda, soy mi servidora Jana Hernández desde la bella ciudad de Fortín, Veracruz, México. Sean bienvenidos todos y damos gracias a Hashem por habernos permitido una semana más. También agradecemos a nuestros amigos que participaron para que este programa se desarrollara. Agradecemos a nuestra amiga Nagali y también al Rabino Ariel Groisman por compartirnos todos estos mensajes que nos ayudan a seguir ubicándonos, ¿no? Como no ágidas en este mundo. Y bueno, mis queridos amigos, ¿qué les parece si comenzamos con nuestra clase del día de hoy? Cedo la palabra al Rabino Ariel Groisman, aclarando que este programa se grabó con anterioridad. Comenzamos.
Vamos a comenzar entonces. Estamos en nuestro curso de los fundamentos de la fe. Estamos en este caso en la clase número 3, que corresponde al tercer fundamento de la fe. Y el tercero dice lo siguiente: yo tengo la convicción certera que el Creador, bendito sea su nombre, no es un cuerpo. Nada de lo que acontece a la materia puede ocurrirle a él, y que no existe nada que se le asemeje. A diferencia y en contraposición con la idolatría, con el paganismo, que reduce a Dios y lo deifica, toma un objeto material o inmaterial, pero conceptual, y lo proyecta a Dios dentro de eso, lo encierra en una caja de tiempo-espacio o en una caja de elemento de materia. El monoteísmo más absoluto de la Torah dice exactamente lo opuesto. Dios no es cuerpo ni materia, y nada de lo que sucede a la materia le sucede a él. No hay nada en la creación que se le asemeje a él, y consecuentemente nada de lo que ocurra a la materia puede ocurrirle a él. Entonces, en esta clase vamos a dividirla en dos partes. La primera, vamos a terminar de abstraer a Dios, ¿sí? Y después vamos a traer, en todo caso, que sí es, o que sí se puede postular sobre él. Porque cuando buscamos palabras o nociones de qué cosa es, la actitud es opuesta: ¿qué no es? Esto no es, esto no es. Nada de lo que se asemeja a lo corporal es, nada de lo que conocido es. Esto es lo que tenemos. Entonces, parece como un Dios muy remoto, sin embargo, es muy cercano. Las dos cosas juntas a la vez. Vamos a ver de qué se trata. Entonces, en principio, el principio número 3 viene a negar no solamente el principio número 1, que era Dios como creador y conductor del mundo, el principio ordenador, el ser superior, es decir, que Dios es una existencia real y no ficticia, demostrado en la organización de la naturaleza, y que detrás de cada organizador, cada organización, hay un organizador, y la naturaleza misma está organizada y no se interrumpe. Consecuencia, el que lo organiza también es así. El segundo punto, hablamos del monoteísmo, el segundo principio del monoteísmo más absoluto, es decir, más absoluto que incluso los monoteísmos que no son de la Torah. El tercer punto, que Dios no es un cuerpo. O sea, viene a negar no solamente el politeísmo, que son muchos, sino que ese uno no tiene cuerpo. El tercero de los principios es que Dios es totalmente inmaterial. Consiste en tener la convicción certera, estudiando y demostrando, como lo vamos a ver más adelante, que este ser superior, este principio ordenador, o como el creador, el eterno, son 4 o 5 terminologías que todo el tiempo la vamos a repetir, que sirven como descripciones más precisas de lo que llamamos Dios. No es cuerpo ni fuerza física, o sea, no se lo puede definir o delimitar con nada. Ahora vamos a ver por qué. Ningún fenómeno que le acontezca a lo físico puede acontecerle a él de ningún modo. Por lo tanto, no podemos decir que Dios se mueve, está quieto, o que reside en algún lugar determinado, o que Dios está compuesto de algo, está fragmentado o es divisible en sí mismo. Porque son todos atributos que se le adjudican a la materia. La materia se puede unir, se puede despegar, puede moverse, puede transitar en el tiempo. Consecuentemente, Dios no lo es. Estos fenómenos no forman parte de su esencia ni pueden acontecer. Tal como lo dice el profeta Isaías: ¿a quién me compararéis?, dice el Eterno. Es decir, que no hay nada de la creación que pueda compararse, porque él es el creador y todo lo demás es la creación. Todo lo demás quiere decir el universo, el tiempo-espacio, los planetas más recónditos, El halo de luz más lejano, incognoscible para el ser humano, y la hormiga que está debajo de nuestros pies, todo es creación y él es el creador. Consecuentemente, no es que es una creación más grande. Es otra cosa diferente que no tiene comparación en el universo, en todo el universo y toda la creación son seres creados y él no es creado. Entonces, vamos a leer este principio para asentarlo en primer lugar, en las mismas palabras del Maimónides, en su primer capítulo de su libro, el libro este que siempre recomendamos para ustedes, el libro del conocimiento de Maimónides, Editorial Sigal, que es el libro que tomamos todas las clases de este tren. No solamente de este curso, sino de otros cursos también, como los principios de Teshuvá, de arrepentimiento y retorno a Dios y otras cosas más. Este libro es el fundamental. Entonces, dice lo siguiente. Retomo un poco lo que hablamos en la clase pasada para avanzar sobre la clase esta. Y después voy a hacer una coma, un espacio para que puedan preguntar y consultar, obviamente. Esta existencia, dice Maimónides, es el Dios del universo, amo de toda la tierra, que dirige el planeta con una fuerza infinita e ilimitada, una fuerza de acción ininterrumpida, pues el planeta gira constantemente, lo cual no sería posible sin que alguien la hiciera girar. Y Dios es quien le hace girar al planeta sin mano ni cuerpo. Eso que en la naturaleza encontramos cualidades muy singulares, a diferencia de la obra de un ser humano, que la naturaleza se activa constantemente en forma ininterrumpida. Nunca se interrumpe. No hay un día que el sol no salga y el sol siempre sale con el mismo ritmo y uno no lo puede proyectar. Y así otros fenómenos de la naturaleza que se dan en forma ininterrumpida y permanente, con una fuerza impetuosa e increíble. Eso nos da la pauta que aquella existencia, ese ser que lo está haciendo activar, es mucho más que la creación. La creación es algo ínfimo dentro del creador. Eso está como alegoría en el principio de la creación. Dios crea al mundo en el capítulo 1 de Génesis a través de su palabra para indicarnos que toda la creación, o sea, todo el tiempo-espacio, para Dios es como para un ser humano una palabra. ¿Qué es para ser un ser humano una palabra? ¿Cuántas palabras uno habla durante el día? 5.000, 10.000, depende de la tarea que tenga. ¿Cuántas palabras habla uno durante su vida? ¿Cuántas palabras uno habla frente a la capacidad de hablar? La capacidad de hablar es mucho más las palabras que habla. ¿Cuántas palabras uno habla frente a la capacidad del alma de hablar? No del ser humano. El ser humano tiene, incluso que esté hablando otras 24 horas, tiene un limitante. Va a llegar a un punto que, si va a querer hablar más de su capacidad corporal, de su caja fónica, te va a. Literalmente se va a volver disfónico, no va a poder hablar. Hay un limitante físico, ¿cuánto? Pero el alma no tiene esa limitación. Entonces, ¿cuánto es una palabra? ¿Qué ínfimo, qué insignificante es una palabra frente a las palabras que uno habla todos los días, a las que habla toda su vida, a su potencial de hablar y al potencial que tiene el alma? Nula y nula, absolutamente. Es algo absolutamente ínfimo. 0,0001%. Así es la creación frente al creador. Es por eso que Dios describe que la creación fue a través de su palabra. No es que tenía que hablar, tampoco no había nadie para quien le hable, porque no había ser humano. Hablamos que esa Dios en el primer capítulo de Génesis nos quiere mostrar la diferencia entre creador y creación. Él es el creador y él crea él genera toda la creación, algo a partir de la nada y con la misma significancia que tiene una palabra frente a un ser humano. O sea, algo totalmente nulo para mostrarnos qué es la creación y qué es el creador. El conocimiento de todo lo que dijimos es un precepto positivo. El conocer, el estudiar acerca de esto es un precepto positivo. Como dice el versículo, yo soy Hashem tu Dios. Cuando Dios se reveló ante millones de personas en el Sinai, esto lo vamos a ver en el principio número 8, lo primero que dijo es yo soy Dios. El que supusiese que hay otra fuerza paralela o igual a él, o menor a él, pero otra fuerza creadora y conductora del mundo, transgrede un precepto negativo, como dice, no tengas dioses ajenos frente a mí. O sea, y estaría negando la esencia, que es el principio esencial de todo lo que depende. Ahora bien, ahora el Maimónides va a describir Una de las tantas comprobaciones, acá trae una, en realidad hay muchas en todos los libros del monoteísmo de la Torá, especialmente los libros escritos en el medioevo, entre los años 500 y 1500, por todos los sabios de Israel en diferentes espacios, en Europa Occidental, Europa Media, Europa Central, en todo lo que es norte de África, en todos los países como Nicaragua, Argelia, Marruecos. Yemen, que hubo gran cantidad de pueblos judíos, ni que hablar que en la Mesopotamia, en Asia, ahí se desarrollaron, en Irak, Babilonia, muchos sabios de Israel que escribieron muchos compendios de monoteísmo, entre ellos el Maimónides en España, pero no es el único, hay muchos, es una literatura en sí misma. Acá trae una comprobación por qué demostramos forzosamente que Dios no pueden ser varios y no tiene cuerpo, las dos cosas juntas. Vamos a ver qué dice. Voy a leer el texto más lento, que es lo que siempre hablo. Lo vamos a explicar y lo voy a volver a leer. ¿Está bien? Y después vamos a explicarlo. Entonces, dice así: Hashem, Dios, es uno. No es dos ni más que dos, sino solo uno. No hay unidad como la suya en ninguna otra unidad que pudiera hallarse en el universo. Cuando vos buscas en el universo cosas que son una, hay muchas cosas que son una. Pero su unidad no es como la unidad de otras unidades. Por ejemplo, la unidad de árboles. Hay muchos árboles en el universo y cada árbol es singular, pero pertenece a una serie de árboles. Hay muchos seres humanos y hay muchos, pero cada uno es único e repetible, pero pertenece a un género, el género humano. Y así planetas y así dimensiones, tiempo, espacio. Subrayamos a la dimensión tiempo, espacio. Porque en realidad es una de las dimensiones de múltiples dimensiones que Dios puede crear, y de hecho crea. Obviamente que para un ser humano es inconcebible, porque todo lo que puede concebir está dentro del tiempo-espacio. Pero tiene que saber que es una de las dimensiones creadas por Dios, y puede haber muchas. Voy a traer un ejemplo para que ustedes se grafiquen. El ejemplo es el siguiente: nuestro sistema numérico moderno es decimal, del cero. Del 1 al 10, del 0 al 9, como quieran decir. Es perfecto. Y todas las operaciones matemáticas es del 1 al 10. No hay un 11. El 11 no está dentro del paquete. No es nuestro sistema numeral. Ahora, en los años 1950, cuando empezó a desarrollarse las computadoras más modernas, si se acuerdan, las primeras computadoras ocupaban habitaciones y habitaciones llenas de fusibles y de un montón de cosas. Era muy caro para las primeras empresas procesar 10 números. Era muy caro. Se desarrollaron el sistema conocido por todos como binario, 0101. Que eso es más fácil procesar, 0101. Ahora, si yo me meto, yo sería una computadora que me meto adentro y solamente veo un universo de 0-1. Y yo digo, discúlpame, 5, 5 y medio, no sé de qué hablas. Yo sé 0-1. Menos 3, discúlpame, no sé de qué hablas. Es inconcebible, acá hay 0-1. ¿Y cuánto es? 1 por 0. ¿O cuánto es 0 dividido 0? No sé de qué me estás hablando, son operaciones erróneas. Acá hay 0 y 1. O sea, dentro de la dimensión binaria, es binaria. No hay 3, no hay 5, no hay 7, no hay números quebrados, no hay números negativos, no hay. Si uno sale de esa dimensión y va al número natural, a los números, al clásico sistema decimal, sí hay. Lo mismo que para un niño que tiene 5, 6, 7 años, que recién comienza las primeras operaciones matemáticas, no existe en su mundo el concepto de números negativos. Cuando empieza a crecer, sí comienza, y tampoco existe el concepto de geometría hasta que lo aprende y está en esa dimensión, y tampoco álgebra, que es mucho más sutil y abstracto. Lo que quiero decir es que tiempo, espacio y alma son las tres divisiones de dimensión que Dios hizo y creó. El tema de tiempo, espacio y alma lo vamos a ver en el próximo principio número 4. Pero siempre recordemos que lo que para nosotros hablamos de naturaleza es, en realidad, una arbitrariedad de Dios. Dios, que crea toda la naturaleza, pudo crear la naturaleza como quiso. Y él decidió crear la naturaleza con ciertas reglas lógicas que los que están encerrados en aquellas no pueden violar. Los que están afuera, sí. Prueba de esto es, Dios creó que todos los seres que habitan este planeta, en la mayoría de los lugares de este planeta, están bajo la ley de la gravedad. Y nadie, ninguna persona, ningún elemento puede violar la ley de la gravedad. Hasta ahí, porque en algunas partes del planeta se modifica. Pero un astronauta que sale del planeta, no mucho, sale algunas decenas de miles de kilómetros, ya no tiene gravedad y flota. Pero ahí la regla es diferente. Entonces, hablamos de la naturaleza y Dios como creador de la naturaleza, sabiendo que la naturaleza no es estática. Es una de las tantas leyes que Dios creó, que todos los que estamos dentro de la naturaleza estamos encerrados en ella. Pero eso no quiere decir que el creador de todo pueda crear otro tipo de naturaleza. De hecho, lo hace. ¿Cuándo lo hace? Cuando rompe la naturaleza. Eso es lo que llamamos milagro. Milagro es la ruptura de la naturaleza. Hasta siempre esta ley natural se conduce así hasta que deja de conducirse así. Por ejemplo, la ley natural es que el agua tiende para abajo. En el milagro que Dios hizo de la partición del Mar de los Juncos, en Éxodo 14 y 16, ahí Dios partió el agua. Entonces el agua, en vez de ir para abajo, fue para arriba. Y sí, en vez de mantenerse expandida, se mantuvo erecta como una pared. Bueno, su milagro. Es una ruptura de la naturaleza. El mismo que crea la naturaleza puede cambiarla, Augusto y Piaget. Entonces, nada de lo que es que está dentro de la naturaleza y lo entendemos como unidad, es como su unidad. Porque eso que entendemos como unidad incluye muchas unidades. Por ejemplo, cada ser humano es único e irrepetible, pero pertenece a un género, el género humano. Ahora, ¿qué pasaría si hubiera muchos dioses? Imagínate que hay dos, tres, cuatro dioses. Imagínate que haya varios dioses. Esos dioses deberían necesariamente tener cuerpo y materia. Pues las creaciones de orden similar y que pueden ser contadas individualmente, por ejemplo, diferentes árboles, se diferencian unas de otras por sus características corporales y materiales. Para decir que hay varios dioses, básicamente, ¿cómo diferencias al dios 1 del dios 2? O al dios 2 del dios 3, seguramente tiene que haber una silueta física o conceptual, no importa, o una frontera física o metafísica que divida al dios A del dios B. Porque si vos hablas del número 2, que hay dos, esos dos obligatoriamente tienen que haber una línea divisoria o conceptual que separe al A del B, al 1 del 2, si no es todo junto. Ahora, para que haya dos dioses, tiene que tener algún tipo de formato, de definición, que separa el uno del dos. Si no, no hablas de dos, hablas de una. Si Dios tuviera cuerpo o materia, sería finito e ilimitado. Pues no es posible la existencia de un cuerpo infinito. ¿Qué es una fuerza? ¿Qué es el poder de algo? El poder de algo, la fuerza de algo, es una expansión de su propio ser. Por ejemplo, una persona tiene muchos atributos y muchas capacidades. Una de las capacidades del ser humano es imprimir, por ejemplo, fuerza física en un objeto. Por ejemplo, yo tomo esta jarra y le imprimo una fuerza física, que es la arrojo hacia el cielo. ¿Bien? La arrojo en el cielo. Entonces, ¿cuánto tiempo esta jarra llena de agua va a poder estar y propulsándose hacia el cielo? Muy fácil, se puede perfectamente hacer el cálculo. Calculo cuánto, se calcula incluso en kilogramos, es muy fácil calcularlo. Se calcula el impulso que le imprimí, desde qué altura lo imprimí, y calculo cuánto tiempo va a volar. Va a llegar a un punto que se acaba esa fuerza, algunos segundos, y va a caer, naturalmente. ¿Por qué va a caer y no sigue volando hasta el infinito? Porque el ser que le imprimió la fuerza es finito. Si el ser que le imprimió esa fuerza es finito, una de sus cualidades, que es la fuerza, también es finita. No puede haber un ser finito que imprima fuerza infinita. Porque la idea de fuerza, por ejemplo, es una expansión de una misma persona. Si la persona es finita, su fuerza es finita. Consecuentemente, si hubiera varios dioses, tendría que tener cuerpo y materia para diferenciar uno de dos. Si Dios tuviera cuerpo y materia, su fuerza sería limitada, porque él está limitado y la fuerza es una expansión de él. Ahora, y todo lo que sea finito y limitado, su fuerza tiene límite infinito. Ahora, ¿qué pasa? Acá viene la reflexión. Y en cuanto a nuestro Dios, bendito sea su nombre, su poder carece de límite y no cesa, como lo comprueba el constante movimiento del planeta. El planeta todo el tiempo gira y todos los planetas giran todo el tiempo, sus satélites giran entre sí y todos los sistemas giran entre sí y no tiene interrupción. Entonces, yo veo en la naturaleza una fuerza infinita. Me da la pauta de que el que le imprime esa fuerza también es infinito. Y si tuviera dos, si sería dos, si tendría dos cuerpos, su poder no sería infinito. Consecuentemente, así resulta evidente que su poder no es el mero poder de un cuerpo. Y él, y Dios, a ser incorpóreo, no tiene cuerpo, porque si tuviera cuerpo, su poder sería finito y lo que yo veo en la naturaleza es que es infinito, ininterrumpido. Es ajeno a las características corporales que diferencian y separan a una criatura de otra. Por ello, necesariamente es uno. De nuevo, esto que vamos a decir es lo que descubrió Abraham. Abraham, solo en un contexto pagano, hace 3.800 años, sin ninguna tecnología, solamente con su visión, con sus ojos, veía el movimiento de los planetas y la luna y el sol y se empezó a preguntar cosas. Y descubrió que la naturaleza tiene una continuidad infinita. De ahí se dio la pauta de que el que le imprime la fuerza también es infinito. Y si fueran dos o más de dos, tendría límite. ¿Por qué? Porque lo que diferencia uno de dos de tres es algún tipo de frontera. Que si tuviera cuerpo y límite, el poder que imprimen es limitado, pero la naturaleza no me indica que hay un poder limitado. Es constante e interrumpido. Este es el descubrimiento que hizo Abraham. Y a partir de ahí empezó a difundir el monoteísmo. Esta es la fórmula de la Coca-Cola. Y este es el principio del monoteísmo. Ahora después lo voy a hablar de nuevo para que lo puedan. El conocimiento de esto, no la fe, la emuná, la convicción certera en base a esta evidencia y a muchas más, ¿sí?, que están en todos los libros de monoteísmo. El conocimiento de esto es un precepto positivo. Como expone, Hashem es nuestro Dios, Hashem es uno. Significa, el Eterno es el Creador, el Eterno es uno. El creador y conductor del mundo, quien creó la naturaleza, es el eterno. Significa eterno, preexistente e infinito. Obviamente que no tiene cuerpo, pues si tuviera cuerpo, su poder sería limitado y no es limitado. Vamos a leerlo de nuevo un tiro y voy a dar para que puedan preguntar. La segunda parte va a ser más masticable, más fácil. Ahora van a ver. De nuevo, Hashem es uno, Dios es uno. No es ni dos ni más de dos, sino uno. No hay ninguna unidad como suya, ninguna otra unidad que pudiera hallarse en el universo. Es incomparable. Cuando decimos en la palabra del profeta Isaías 40, 15, ¿a quién me compararéis? Quiere decir que Dios es incomparable. Incomparable quiere decir que ninguna creación se asemeja a él. En las palabras de Maimónides, en otro libro, en el libro La Guía de los Perplejos, dice así: si realmente lo conocerías a Dios y lo podrías abarcar, serías él. Porque para comprender algo o abarcarlo, tenés que estar afuera de esto y abarcarlo. Y comprenderlo. Como no puedes estar fuera de él, porque vos estás dentro de él, no fuera de él, si conocerías a él, serías él. También dice en el Moreh Dibujim, en el Guía de los Perplejos, si podríamos decir que es menos que uno, diríamos que es menos que uno. A tal punto es uno, 1,000 ad infinitum, que no hay un gramo que pueda ser más que uno, que si podríamos decir que es menos que uno, diríamos que es menos que uno. A tal extremo de absoluto ese tema. Entonces, no es uno como una especie o un género, por ejemplo, el género humano, que incluye muchas unidades, es uno único y repetible dentro de un género humano, ni tampoco uno como un cuerpo, que se divide en diversas partes y dimensiones, largo, ancho y profundidad, sino es una unidad como no hay otra en el universo. Ahora, si hubiera muchos dioses, en realidad, serían dos o más de dos. Ellos deberían necesariamente tener cuerpo y materia. O sea, algún tipo de formato o definición. Porque las creaciones de orden similar y que pueden ser contabilizadas individualmente, por ejemplo, diferentes árboles, se diferencian unas de otras por sus características corporales y materiales. ¿Cómo diferencias al dios uno del dios dos? Pues tiene que tener una frontera, un formato, algo que lo haga diferenciar uno de otro. Y si ese tuviera un formato, una silueta, si el creador sería corpóreo y material, sería finito y limitado. Pues no es posible la existencia de un cuerpo infinito. Lo que te dice que tiene un cuerpo o tiene una materia es que hay una silueta, una frontera que divide A de B. Y todo lo que sea finito y limitado, su fuerza también tiene límite y fin. Porque la fuerza es una cualidad que se expande de un cuerpo. Y en cuanto a nuestro Dios, bendito sea su nombre, su poder, o sea, su fuerza carece de límite y no cesa. O sea, es ilimitada y no se interrumpe nunca. ¿Cómo lo comprobas? Por el constante movimiento de los planetas, Y el constante impulso de la naturaleza que no se interrumpe. Cualquiera que estuvo frente a un mar se puede quedar ahí miles de años y el mar va a volver. Pleamar, bresca mar, pleamar, baja mar. Cada tanto va a subir un poquito más, va a retroceder un poquito más. Y nunca cesa. Nunca cesa. No tiene batería, no se lo carga como un enchufe al celular. Es el impulso de la naturaleza. Lo mismo el sol, lo mismo todo. De esto ves que quien lo impulsa es mucho más que esto, porque esta es la creación, no es el creador. Por eso, resulta evidente que su poder no es el mero poder de un cuerpo, porque si no tendría que tener algún tipo de interrupción o un tipo de modificación en su fluido, y no tiene fluido. Y al ser incorpóreo, no tiene cuerpo, es ajeno a las características corporales que diferencian y separan una criatura corpórea de la otra. No le sucede lo que sucede a los cuerpos, que tienen límite y su poder también tiene límite. Por ello, necesariamente es uno. Uno sin cuerpo y consecuentemente ilimitado. El conocimiento de esto es un precepto positivo, como dice el versículo de Deuteronomio 4:39. Dios, o sea, el Eterno es nuestro Dios, Dios es uno, el Eterno es el Creador. Las cosas materiales se diferencian unas de otras, ya sea por su forma, propiedades, lugar, tiempo, etc. Como explicamos antes que Dios no tiene cuerpo, porque si tuviera cuerpo tendría límite, eso significa que no hay nada que lo diferencie de los demás, porque no existe otro igual al cual debe diferenciarse. Consecuentemente es único. Hasta acá es la primera parte de la clase. ¿Alguna coma para que puedan comentar o preguntar? Obviamente que esto requiere repaso. Después les dejaré el video para que lo repasen y puedan incorporar esto. Pero se dan cuenta porque esto es un cimiento. Ya en el transcurso de la clase se van a dar cuenta cómo esto se articula con las demás partes. Ahora recién estamos definiendo qué cosa es Dios. Que al principio del curso nos parecía, ¿cómo voy a definir qué es Dios? Yo sé lo que es Dios, lo siento. No, eso no funciona. La concepción de Dios desde el punto de vista del monoteísmo natural es muy diferente a la que una persona trae. Por eso tiene que desaprender todo, demoler su sistema de creencias y montarlo bajo cimientos formales, cimientos racionales y cimientos firmes, que eso es el curso nuestro, los fundamentos de la fe. Ahora sí, preguntas, consultas, comentarios.
Un comentario, Rap.
¿Quién habla? Ale, adelante.
Ale. No, solamente que estoy sorprendida de cómo se tienen los fundamentos. Estoy sorprendida.
Baruch Hashem, gracias a Dios. Esto es lo que decimos, luz de la Torah, que la gente empieza a hacerse la luz en la cabeza, empieza a formar una coherencia total entre todo y descubre el mundo de la Torah. Por eso este curso es fundamental. Ni que hablar. Exactamente. Te felicito. Muy bien. Qué bueno que descubrís. Ese es el tema. ¿Cómo estás, Tomás? ¿Qué decís? No te había saludado. Shulamit, tampoco te saludé. Te saludo ahora también. ¿Qué más?
Rap,
Escucho.
me quedo pensando, bueno, es que en algún momento, bueno, todo en la escuela nos enseñaron de la materia y lo que es la energía, y ahora que pues se ha venido avanzando con la física cuántica y todo esto, pues dicen que todo es energía, que en realidad la materia no existe como tal. ¿Se podría definir como toda la creación, como parte de la energía de Dios como tal?
La energía también es una creación.
Okay.
La energía
Entonces,
también es
no
creación.
podemos definir a Dios tampoco como parte de una energía.
Es que no podemos definir a Dios. Este es el tema. Cualquier definición estaría suponiendo que estás afuera de él y lo definís y le marcás algún tipo de silueta. Que sí es, por eso es exasperante. Ahora vamos a ver algo que sí es. Porque hasta ahora decimos lo que no es. Y justamente este ejercicio se llama justamente desaprender todo hasta la exasperación. Desesperante, porque querés tomar una palabra, ¿qué cosa es y no sabes qué es? Es correcto, pero la energía también es una creación de él. No la creación que nosotros entendemos creación, cuerpo y, digamos, materia y energía. Perfecto. La energía también es una creación de él. Tiene límite, tiene sus reglas. Los ángeles, que son directamente metafísicos, no energía, no tienen cuerpo, ni energía, ni nada, es otra cosa. También son creación de él. O sea, si querés ir más arriba que la materia, también hay. Las huestes celestiales, todos los seres que hay entre el ser humano y Dios, hay una serie de seres metafísicos muy explicados en la Kabbalah, más de 10 diferentes dimensiones de seres que no tienen cuerpo, tienen definición, como los ángeles. Pero también son creaciones.
Entonces habría que hablar también de que esa parte donde el humano pretende pesar el alma es totalmente risible, ¿no?
El alma no es pesable porque no es material. Vos podés pesar lo que tiene atributos materiales.
Exactamente.
Lo que pasa es que la tendencia del ser humano es todo materializarlo. De hecho, es el principio del cristianismo. Ves que se incorporó, ves que estás con nosotros, ves que vino acá. Y el objetivo del monoteísmo es exactamente al revés. Ves que está distante, ves que es lejos, sin embargo, nos tiene una cuerda a través de sus preceptos y observa la conducta de cada ser humano. Pero ves cuán incomparable es todo lo contrario, es la tendencia al revés. No explicar lo cerca que está, explicar lo lejos que está. Lo incomparable que está no solo de nosotros, sino de la creación más excelsa. Ni que hablar cuando empezás a estudiar los diferentes mundos precedentes a este y los diferentes mundos de dimensiones espirituales, que está muy bien explicado en todo el saber místico de la Torah. También eso es. O sea, la existencia tal como la conoces es el último eslabón de una serie de eslabones previos que dieron lugar a este mundo. Se lo llama el orden cadenado del mundo. No importa, es un pensamiento místico. También eso es. Ni que hablar. Absolutamente.
Muchas gracias, Rad.
Esta es la palabra paganismo. ¿Paganismo qué es? Capturar a Dios, enchufarlo, delimitarlo en algo que conoce. ¿Qué conoce? ¿Seres humanos? Bueno. De hecho, la palabra deidad en hebreo, el il en hebreo quiere decir un no Dios, literalmente. El-lo. ¿Qué es un no Dios? Lo que en psicología se llama a la idealización de las cosas. ¿Qué es un ídolo en psicología? El ídolo está formado imagen y semejanza de la persona que lo forja. Lo puede ver en los ídolos populares de Latinoamérica. En Argentina se idolatra los deportistas. Messi, Maradona, hay altares, hay iglesias de Messi, Maradona. Y en cada país de Latinoamérica vas a ver que los dioses o los ídolos son imágenes y semejanzas, es como un ser humano exponenciado. A ver, ¿qué es lo mejor que tenemos? Esto, bueno, esto tenemos para exhibir, lo ponemos en un pedestal. Ni que hablar que en Oriente todos los tótems son eso. Y en todas las mitologías, de cualquier cosa, siempre fue lo mismo. Fue lo mismo. Vienen los profetas y se burlan de eso. Fíjate, literalmente se burlan. Profeta Isaías, Jeremías, toman madera, los pulen y se arrodillan hasta esto. Siempre el monoteísmo de la Torah fue hacia esa onda, hacia explicar la necedad del ídolo. Un no Dios. Ni que hablar. ¿Qué más quiere comentar, preguntar? Ok, entonces, en definitiva, vamos a seguir leyendo un cachito para seguir con esta onda recalcitrante y exasperante, y después vamos a volverlo como se dice, a los recipientes. Es decir, vamos a describir qué sí podemos postular sobre él. Porque hasta ahora no podemos postular nada, porque cualquier palabra que decimos sobre Dios lo estamos limitando. Y es correcto eso. Que sí podemos entender de él, esto es lo que vamos a ver en la segunda parte. Pero sigo todavía con un poquito de tuerca, digamos, de vuelta sobre esto. Esto lo leímos un poquito en la clase pasada, pero quiero retomarlo, que es una lectura rápida para. Está expuesto en la Torá y en los profetas que Dios no es corpóreo ni material, como expone el versículo Josué 2:11, porque el Eterno es el Creador en el cielo y arriba y en la tierra abajo. Cuando decís que en el cielo y arriba y en la tierra abajo, quiere decir que no es un cuerpo, porque la característica de un cuerpo es que tiene que ocupar un tiempo determinado y un espacio determinado. Y un cuerpo no puede estar en dos lugares a la vez. Si Dios es en el cielo arriba y en la tierra abajo, quiere decir que no es un cuerpo. Porque ningún cuerpo puede estar en dos lugares a la vez. Y además, ¿con quién me compararán e igualarán? Dice Isaías 4:25. Si fuese un cuerpo, estaría la posibilidad de trazar un paralelo entre él y otra cosa más. Pero no hay posibilidad. Porque ¿con quién me compararé? Puesto que quedó claro que él no tiene ni cuerpo ni materia, es asimismo evidente que tampoco se aplican a él ninguna de las características corporales, porque las características corporales son propias de un cuerpo. Ni unión ni separación, unión de las partículas, separación de las partículas, es algo que le ocurre a la materia o a la energía, pero hablamos de algo material. ni derecha, ni izquierda, ni rostro, ni espalda, ni sentarse, ni estar de pie. Todo esto le pasa a los cuerpos. Dios tampoco está limitado por el tiempo, como para tener comienzo, edad, ni fin. Porque el tiempo es una creación de él, arbitraria. Y tampoco es susceptible de cambios, pues no hay nada que pueda provocar en Dios cambio alguno. Ni, Dios no tiene ni muerte ni vida, como se entiende la vida en los cuerpos vivos, ni necedad ni sabiduría, como se entiende en la sabiduría de un hombre sabio, ni sueño ni vigilia, ni enojo ni risa, ni alegría ni tristeza, ni silencio ni habla como el habla humano. Así dijeron los sabios, en Dios no existe ni sentarse ni pararse, ni división ni unión. Por consiguiente, todas las expresiones de la Torá y los profetas son metáforas y alegorías. Como dijimos antes, ¿qué es que Dios habla? ¿Qué? ¿Dios tiene una caja fónica que articula palabras? ¿Pero a quién le habla si no había nada? Obvio que no quiere decir eso. La palabra es una autoexpresión donde Dios te da el parámetro de que la creación es ínfima frente al creador. O sea, no guarda un parámetro de ponderación técnico. Estas creaciones es tu creador. Al igual que un ser humano, una palabra frente a lo que es un ser humano en toda la vida no es nada. Es algo absolutamente irrisorio. Ahora bien, puede esto, obviamente que cuando Dios quiere mostrar su poder, ¿qué hace? Rompe la naturaleza. ¿Dónde? Por ejemplo, en las plagas de Egipto. El versículo cuando Dios exige sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y dice, yo me voy a burlar de Egipto. ¿Cómo me voy a burlar? Ellos adoraban a todos los elementos naturales, al Nilo principalmente, que pensaban que le daba el sustento, el Nilo que regaba los campos, a los corderos que se veían el símbolo de la fertilidad. ¿Y Dios qué hizo? Justamente se burló de Egipto. Cambió donde el agua era sangre, donde pensaban que dominaban sobre la bestia salvaje, le tiró a bestias salvajes. Dominaban, pensaban que el primogénito le mató a los primogénitos. Dios mostró cómo era el dueño y señor de la naturaleza. El máximo exponente es el último de los preceptos que para el pueblo judío era tomar el cordero que era de la trilla, faenarlo y comérselo. Es la burla más grande. A lo que vos adorás, mira lo que hago. Agarro un cordero y me lo como. Y vos lo adorás. Esa fue la última señal de emancipación y con eso se emancipó. Ahora bien, ¿qué sí podemos decir de Dios? Tenemos varias cosas. En primer lugar, que Dios es una realidad y no una fantasía o algo subjetivo que la gente siente. Como demostramos en el principio número uno, el principio ordenador, el ser superior, es un dato de la realidad. No es algo que dependa del sentimiento de las personas. Y algo subjetivo, que vos crees y vos no crees, dato de la realidad. Segundo, creador y conductor del mundo. Esto sí podemos decir. Tercero, y ahí viene el tema, los sabios de Israel nos ayudan a través de todo un saber específico que se llama el Mashal. Mashal quiere decir una metáfora, una parábola, de ejemplos de la naturaleza para entender cómo él funciona. Cuando tenés un tema complejo, buscas ejemplos de lo conocido para entender lo no conocido. O sea, el ejercicio inverso al que hicimos hasta ahora. Hasta ahora lo abstrajimos. Ahora lo vamos a acercar, no a él, sino a comprender qué es él y cómo funciona con la naturaleza, con ejemplos cotidianos. Y en esto los sabios desarrollan un saber en sí mismo al respecto. Por ejemplo, obviamente, hago un paréntesis, cuando hablamos de los sabios de Israel, hablamos no de cualquier sabio de Israel, hablamos del cuerpo colegiado de sabios que eran los conductores del pueblo de Israel desde el año menos 300 hasta el año más 500. 800 años de liderazgo de los sabios, que va desde el segundo templo de Jerusalén hasta la escritura del Talmud. Cuando hablamos de los sabios, cuando vean siempre los sabios de bendita memoria, es eso. O sea, la conducción de un pueblo, que eran el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, todo eso. Obviamente que en ese momento ya no había profetas. Porque como vamos a estudiar en el principio número 6, 7, sabio es lo opuesto de un profeta. El profeta es el que Dios le habla. Y el sabio nunca argumenta que Dios le habla. No puede argumentar porque la profecía se cortó en una parte de la historia. Él deduce, infiere. Por eso es sabio, no es profeta. El profeta es lo opuesto del sabio. El sabio no necesita, el sabio Dios le habla. ¿Qué es profecía y todo eso? El principio número 6 lo vamos a explicar. Pero de esto nos referimos cuando hablamos de los sabios, el cuerpo colegiado, principalmente el redactor de la Mishnah y el Talmud, la Torah oral. Ok. Una de las frases del Talmud, por ejemplo, para comprender a Dios dentro del Mashal, dentro de la dimensión del saber, de las metáforas, es: así como el alma llena al cuerpo, así también Dios llena al mundo. Así como el alma llena al cuerpo, Dios llena al mundo. ¿Qué significa? Yo tengo acá dos cuerpos. Dos cuerpos. Un cuerpo vivo y un cuerpo muerto. ¿Qué diferencia hay entre un cuerpo vivo y un cuerpo muerto? Uno puede pensar ninguna. Este tiene cabeza, este tiene cabeza. Este tiene corazón, este tiene corazón. Este tiene extremidades, este tiene extremidades. Vos ves que visualmente se ve esto, se ve esto. ¿Qué diferencia entre un cuerpo vivo y un cuerpo muerto? Que el cuerpo vivo tiene algo que el cuerpo muerto no tiene. Que eso que tiene el cuerpo vivo y no tiene el cuerpo muerto es lo que hace la diferencia. Porque cuando el cuerpo se muere todo. Se muere el corazón, no late, no siente, no piensa, no tiene conciencia, obvio que no circula la sangre, obvio que no hay nada. Es decir, que el cuerpo, como lo entendemos nosotros, no tiene ninguna autonomía, independencia. Depende todo el tiempo de algo que está en el cuerpo vivo y no está en el cuerpo muerto. Lo describo así, yo digo la palabra alma justamente a propósito, para decir que hay algo que el cuerpo vivo tiene que el cuerpo muerto no tiene. Que eso que tiene el cuerpo vivo y no tiene el cuerpo muerto es la diferencia entre un vivo y un muerto. Diferencia, ¿por qué lo digo? Porque si vemos un cuerpo muerto que no tiene lo que tiene el cuerpo vivo, es una sola cosa. Es eso que el cuerpo vivo tiene y lo vuelve vivo. Porque si fuera por el cuerpo, es lo mismo. No, no tiene lo mismo. Tiene algo que lo hace arrancar, que lo hace motorizar todo, todo el sistema. Por eso cuando se muere todo. El ejemplo que podemos traer es para indicar que el cuerpo no tiene ninguna autonomía y depende todo el tiempo de cosas que le estén sucediendo. Para que el cuerpo vivo esté vivo, requiere permanentemente, interrumpidamente, durante 80 o 100 años, que su mente funcione, las neuronas empiecen a haber actividad cerebral, que su corazón lata, que sus pulmones se inflen y que su sangre circule, al menos. Hay muchas cosas más, pero al menos cuatro. Y esas acciones son permanentes, ininterrumpidas, y si por un instante se interrumpe en eso, se muere. Se puede morir parcialmente. Por ejemplo, Dios libre que lo sepamos, infarto del corazón. Que capaz que se infarta un poquito. Entonces, esa parte se murió, no todo el corazón. Se infartó una parte del cerebro, ACV, accidente cerebrovascular. No es que todo, una parte. Es como en una habitación se apagó una de las fases eléctricas, se quemó. La demás sigue, pero esta se quemó. Y por definición, cuando se muere algo, es irreversible. No hay vuelta de la muerte. Muerte quiere decir que murió y eso no se recupera más. Sea una neurona, sea una parte del corazón, o sea lo que sea. Después está que todo el sistema se apaga, que es lo que sucede al cuerpo muerto, que no le sucede al cuerpo vivo, que algo se le va. Eso que será obviamente el alma, hace que todo se desenchufe. Entonces, van a ver por qué lo traigo. ¿Qué diferencia el cuerpo muerto del cuerpo vivo? Eso que el cuerpo vivo tiene algo que cuando está dentro del cuerpo muerto lo hace vivir. Cuando está afuera, muere. ¿Y de qué forma está el alma dentro del cuerpo? Toda. ¿Por qué? Porque yo veo que todo el organismo está vivo. Si una parte del organismo no está vivo, está muerto. Por ejemplo, me corto una uña. Un minuto antes que me corte la uña era parte del dedo y recibía irrigación, tenía sensibilidad. Podía percibir cosas y si yo la hacía así me dolía. Es decir, estaba viva la uña. Corté la uña y el trozo de uña que se cortó está muerto. Igual que un cabello, está muerto. Y no lo puede volver a pegar. No lo puede volver a unir. Se cortó del organismo vivo, donde está el alma, no hay más. Es decir, que cuando el alma está dentro del cuerpo, están todos los cuerpos a la vez porque vos tenés sensibilidad en todo. Obviamente, cuando hay una lesión que puede ser transitoria o permanente, hay una parte del cuerpo que ya no siente. Sí recibe irrigación, si todavía hay canales de irrigación, pero capaz que no recibe mensaje neuronal cuando hay una parálisis, Dios libre que no sepa. Es decir, que cómo está el alma dentro del cuerpo para dar vida, a lleno, a pleno. Hasta ahora dijimos, el ejemplo es, en un cuerpo, cuerpo vivo, cuerpo muerto, el alma le da, hace activar a todo el cuerpo, y cuando el alma se va totalmente, y muere todo. Quiere decir que el cuerpo no tiene ninguna autonomía, no es independiente de nada. Depende todo el tiempo que haya algo que está en el cuerpo vivo, que no está en el cuerpo muerto, que cuando se retira se muere todo. Es decir, que el cuerpo en sí mismo no tiene ninguna autonomía, nada. Es como en un local comercial que para que pueda funcionar, cuando los locales están casi en quiebra, el dueño del local tiene que pagar todos los sueldos y pagar toda la electricidad y todo, porque el local no da dinero. Hasta que un día el dueño dijo, no pago más nada, se cae todo y literalmente no puede funcionar ni un día. Así como el alma llena el cuerpo, dicen los sabios, Dios llena el mundo. Exactamente igual. Es decir, que este mundo, con todo lo que tiene, en realidad el universo, pero lo reducimos al mundo porque es algo más visible para nosotros. Este mundo, con todo lo que tiene, minerales, vegetales, animales, con todos los fenómenos naturales que suceden, con la rotación que tiene en sí mismo y frente a sus satélites y frente al Sol, todo el mundo no tiene ninguna autonomía. Depende todo el tiempo que Dios, el alma del mundo, esté incrustado dentro de esto en forma total. Si por un instante Dios retira su energía, su flujo de alguna parte del mundo, eso muere, desaparece. No que muere como una hoja se muere y se seca. No, desaparece literal. Porque para que el mundo exista requiere constantemente de su influjo de vida. O sea, la naturaleza no es algo estático y permanente. Todo el tiempo depende de la voluntad divina que esté dando el flujo. Si por un instante eso se retira, se va. Desaparece. Igual que la vida de un cuerpo. Si por un instante parte del alma se retira, esa parte del órgano que recibía se murió. Como dijimos el ejemplo, infarto o ACV. Eso se retiró, no está más. Y no vuelve. Porque la vida que venía del alma para ese órgano específico, esa parte del órgano, eso no está más, se murió. ¿Se dan cuenta ahora lo que dicen los sabios en una sola frase? Así como el alma llena el cuerpo, y lo único que hicimos fue describir esto, Dios llena el mundo. Lo que sabemos que Dios es el creador y conductor del mundo, que da su influjo de vida permanentemente para que el mundo siga existiendo, no vuelva a la nada absoluta y se mantenga con la naturaleza. O sea, eso que vemos en la naturaleza como algo estático y firme, en realidad es lo más inestable que hay. Porque depende para su existencia todo el tiempo del influjo de vida. Obviamente que está muy explicado en libros, por ejemplo, como la segunda parte del libro Tania, Shara y Judah Emuná, el portón de la unicidad y la fe, especialmente los cuatro primeros capítulos, parte fundamental del libro Tania, que el Rebbe de Lubavitch tanto insistía en que los noájidas estudian, y en muchos libros más. ¿Pero qué hicimos recién? Tomamos una frase de los sabios, la describimos, y la transportamos a conocer que querés saber que es Dios. Por ejemplo, así como el alma da vida al cuerpo, así Dios da vida al mundo. Y lo desglosamos y lo desenmarcamos y lo explicamos en cuatro facetas diferentes. Entonces, ¿podemos describir cómo funciona Dios? Sí. ¿Cómo? A través de parábolas. Obviamente que no podés definirlo directamente a él, porque si lo definiéramos estaría poniendo una limitación. Sí vemos cómo actúa. Que es una fuerza, un ser, una energía permanente que sucede en el mundo, que si eso se retiraría, todo volvería a nada. Por ejemplo. Entonces, describimos qué es por la positiva, ya no por la negativa. Pero, obviamente, sin una definición directa, porque cualquier definición directa estaría limitándolo. ¿Entiendes? Entonces, para sintetizar el principio de fe nuestro, ¿qué es? Que el creador no posee ni cuerpo ni forma, vemos en la placa, el eterno es uno y único, no es corporal ni material, ni fuerza expandida de un cuerpo, no le afectan aquellas cosas que afectan a la materia, como el tiempo o el movimiento, no posee forma alguna, ni nadie puede imaginárselo. Si podemos comprender cuál es el efecto de él en el mundo, lo explicamos recién, solamente vimos una frase de 10 palabras, hay mucho más para explicar. Dentro del marco de nuestro curso, con esto ya es alcanzado. Ahora sí, abro para que puedan preguntar y consultar y comentar. Adelante.
Rap, por favor. Y, perdón.
No, adelante, por favor.
Escucho, Ale, ¿no? Sí.
Gracias. ¿Y cómo sabemos que Dios es real?
¿Cómo sabemos que el agua es real o que la naturaleza es real? La misma forma. ¿Comprendes qué reglas
Y el agua.
naturales? ¿Vos tenés todo de las aguas? ¿Tenés acceso al agua?
¿Cómo?
¿Tenés acceso al agua?
Sí.
¿Todos los seres vivos tienen acceso al agua?
Sí.
¿El agua es muy necesaria?
Sí.
Y todos los seres vivos
Sí,
necesitan, no solamente animales,
indispensable.
plantas, ¿sí? Perfecto. Ahora,
Sí.
eso que cada ser vivo que necesita el agua imperiosamente accede al agua, es siempre en todo país, en todo momento, en toda la historia, siempre pasó lo mismo. ¿Qué o qué está coordinando las necesidades con los insumos? Por un lado hay agua, por otro lado hay seres vivos, millones y trillones que requieren agua. Y hay una coordinación entre ambos. ¿Quién lo está organizando? ¿Quién lo está coordinando eso? ¿Acaso podemos decir que se coordina por azar? ¿Así sucedió? ¿O hay algo o alguien que lo está ordenando y coordinando? Ese algo y alguien es la prueba que hay un ser principal, hay un ser superior, un principio ordenador que lo está diciendo. Del orden de la naturaleza y de la coordinación entre los insumos y los ne que necesitan un insumo, te das cuenta que hay alguien que lo está coordinando. Ese es Dios. Esto lo explicamos muy bien en el primero de los principios. Fíjate el video que lo explicamos en extenso en el principio número uno. Andá a ese video y vas a verlo bien. Por eso lo primero que tenemos que saber es que Dios es dueño de la realidad y no depende de lo que la persona sienta o no sienta. Es
Gracias,
observar
Rob.
la naturaleza y ver cómo se coordina todo y saber que hay un coordinador de eso.
Gracias.
¿Quién más quiere preguntar? Adelante.
Rabino, oh, perdón. No se
Ross.
preocupe. Sí, Rab, ahorita que estaba usted comentando precisamente sobre el asunto de el cómo se da la creación como ejemplo, y me quedé pensando cómo muchas veces escuchamos que allá afuera que va a haber un fin del mundo, ¿no? Esto es así como también tratar de encajonar a Dios de que va a haber una parte del fin de todo esto, o cómo se toma todo esto de entre Dios y la creación para hablar de un fin.
No, no hay que hablar de un fin, hay que hablar de un presente.
No hay.
Todo habla de presente. De que el ser humano
Sí.
tiene que ser co-creador con él, mejorar el mundo y que haya una rectificación colectiva. De eso habla la Torá. Las religiones
Así es.
clásicas asustan a la gente con fin del mundo. Pero no sabes que estaríamos históricamente siempre. Apocalipsis, fin del mundo, todo esto y tienes que creer en nosotros para salvarte, básicamente.
Y
Pero
entendiendo
eso
perfecto.
es cosa de los cristianos. ¿Qué tenemos que ver con eso? La Torá habla de la rectificación individual, que cada ser humano es parte de la creación y tiene un deber, y mejorar el aquí y ahora, y la Torá siempre habla del aquí y ahora. Eso es lo
Porque me imagino
principal.
también que es absurdo el pensar que Dios dejaría, se daría la vuelta y dejaría ir su creación. O sea, no, eso no se me hace ni siquiera de alguna manera coherente pensar que nos formó, nos hizo con un propósito y de repente darse la vuelta y dejarnos como que tampoco, ¿no?
Es correcto, pero simultáneamente, si él, en teoría, si él quisiera, podría hacerlo. Lo vamos a ver en el principio número 4, el próximo. Eso nos marca la dependencia absoluta que tenemos con él. Eso es el punto. Para que tengas una idea, para que nosotros vivamos, tiene que haber una serie de acciones permanentes que se den. Saca a Dios, el cuerpo humano, corazón latir, mente funcionar, pulmones y sangre circular. ¿Cuándo te da la pauta que hay, 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 hay? Cuando la gente tiene una arritmia, empieza a sentir el corazón, ahí siente el corazón. Cuando la gente tiene un mareo en la cabeza. Cuando la gente se ve que las piernas se le inflan, una trombosis, no hay circulación. Cuando tiene asfixia, el pulmón no reacciona. Pero esto siempre funciona así. Siempre dependemos del pulmón, nada más que cuando estamos sanos lo sentimos. Entonces, lo que dijimos es que dependemos todo el tiempo de eso, donde la mayoría del tiempo no lo sentimos y va bien. Cada tanto nos enfermamos. De lo mismo, dependemos todo el tiempo del influjo divino para hacer, él nos saca de la nada absoluta todo el tiempo. Obviamente que él nos creó para que existamos y para dar beneficio a sus creaciones y recompensarlo de la mejor forma. Por eso nos da preceptos. Esto lo vamos a estudiar en el principio número 4. Ni que hablar. Pero lo que marcamos fue la no estabilidad de la naturaleza. Dependemos constantemente de su flujo. Porque la naturaleza, a los ojos vistas, se ve como algo estático y no es estático. Depende todo el tiempo de su palabra, de su flujo. ¿Quién más quiere preguntar?
Yo, Rabino, Cindy.
Adelante.
Sí, una pregunta. Perdón mi ignorancia. ¿El alma solamente pertenece al hombre o también existe alma en la naturaleza?
No, cuando hablamos de alma hablamos un ser que es moral, una parte de uno moral, que sabe distinguir entre bien y mal, y Dios dice que es bien y mal y puede decidir, o sea que tiene libre elección. Eso es únicamente los humanos. Los humanos es lo principal de la creación porque tienen un alma moral y Dios le dio leyes y el ser humano tiene que ir con esas leyes. Toda la demás creación no tiene, que esté vivo no quiere decir que tenga alma moral. Diferenciemos entre lo que es que esté vivo, como una planta que está viva, pero no tiene libre elección, no puede elegir, no tiene conciencia, ni que es bien ni que es mal. Cuando hablamos en la Torah de alma, hablamos de un alma moral. No del solo hecho que existe la cosa. El cuerpo humano también existe, pero no, aparte de existencia tiene un alma moral. De eso hablamos cuando hablamos de alma. El otro, lo que vos describís, no es un alma, es un espíritu de vida. Tiene vida. Pero cuando se muere ese ser, se muere en la vida. Cortás una planta, su energía de vida y su textura, su hoja, se muere. El animal se muere todo. El ser humano no. El ser humano son dos partes, ensamblado de dos partes. Polvo de la tierra y un insuflo divino. Ese insuflo divino es el alma que tiene su misión espiritual y la persona tiene que cumplirla. Y cuando muere va a rendir cuenta, juicio y cuentas ante el eterno. Eso es el alma en la Torah.
Ok, Rabino, gracias. Disculpe, tal vez me salgo del tema.
No, está muy bien que al revés. Está muy bien que pregunten y tienen que preguntar porque este espacio justamente es para justamente esclarecer y montar la base. Está muy bien que preguntas. Adelante, pregunta todo lo que quieras.
Muchas gracias, Rabino. Entonces, ¿cómo se definiría el espíritu?
No, espíritu de vida. Ruach Haim en hebreo. Es. Espíritu de vida, eso que está vivo y no está muerto. Pero eso no es lo principal. Para que veas la agudeza de esto, los sabios dicen, los ignorantes no viven, solo existen. El ignorante pasa por la vida, ¿cuál es tu objetivo? No, construir una casita, comer un choripán, la cacería y vivir. Así. No hay trascendencia, no hay objetivo, no hay conexión con el creador, no hay rectificación de la sociedad, no. Eso es existir. O sea, una vida sin sentido. La Torá te dice, el ignorante no vive, solo existe. Eso es espíritu de vida. Es como un animal. La Torá propone que el ser humano sea un homo spiritus. Una persona homo spiritus quiere decir que su alma comande su cuerpo para la rectificación general de la sociedad, de las injusticias, corrija su propia persona y su entorno y revele su porción divina que tiene. Eso es vivir.
Muchas gracias, Rabino.
Y el hecho que veas algo vivo no quiere decir que solamente que existe, como un animal que también existe. Pero lo principal del ser humano no es eso, es que tiene un alma moral, que tiene libre elección. ¿Alguien más?
Perdón.
Adelante, adelante.
Es que me surgió otra cosa. Digo, ahorita que estaba hablando precisamente del alma en los animales. En la creación, digo, no existe como tal, y cuando hablamos, por decir, en parte de la reencarnación, ¿es cierto esa parte? Digo, esta es pregunta, de que si uno no cumple con su trabajo de rectificación, ¿uno puede reencarnar en un animal o cosa?
Esto lo vamos a estudiar bien profundo en el principio número 12 y 13, que de eso, 11, 12 y 13, que de eso habla, pero básicamente lo que tenemos que saber ahora es que tenemos un tiempo determinado en la tierra que Dios nos da para cumplir la misión espiritual. Parte de la misión espiritual del ser humano, obviamente, es cumplir con su pacto con el Eterno. En el caso de los noágidos, el pacto del arco iris, los siete principios noágidos y sus derivaciones. Y lo que es seguro es que cuando Dios decida que la persona muera, todos vamos a pasar por un mismo lugar, que es la rendición de cuentas de nuestra alma frente al Eterno. Ahora, ¿qué pasa después y cómo es el juicio? Lo vamos a estudiar en el principio número 11 y 12. Sí, Armando, última pregunta, adelante.
Muchas gracias, Ra. Muy contento de participar por primera vez en así en un en vivo, ¿verdad? Yo creo que uno de los problemas o el problema más fuerte que enfrentamos todos nosotros, los nuevos mágidas, estamos en el camino de querer, de llegar a hacerlo, pues es desaprender tanto que se nos impregnó de nuestra cultura, ¿verdad? Tanto que se nos impregnó de tradiciones, por lo menos aquí en México, ¿verdad? Y que nos enseñan a vivir dentro del pensamiento grecorromano, ¿verdad? En donde el misterio, en donde la ficción, en donde la fantasía, por decirlo románticamente, ¿verdad? La mentira, ¿verdad? En la que nos enseñan. Y empezar a escuchar estas cosas y tratar de comprender sobre el monoteísmo de la Torá y los principios de fe y reconocer nuestra identidad espiritual, pues ir quitarnos piedritas de enfrente para poder entender los principios, ¿verdad? Para poder entender que una realidad es que llegamos a donde teníamos que llegar. Yo creo que como dice usted muchas veces o algunos de sus paisanos, que hemos llegado al menos al inicio del camino para pues irnos forjando, ¿verdad? En nuestra correcta identidad y poder comprender estos principios que están ahí, ¿verdad? Que lo único que nos hacía falta era salir de la cubeta donde estábamos y entrar al camino, y pues es increíble, pero maravilloso, ¿verdad? No es increíble. O sea, es real y maravilloso. Gracias, Rara.
Baruch Hashem, muy buena reflexión para terminar, y es correcto tal cual, y ese es el espacio para desaprender y aprender justamente a través de cimientos firmes, sólidos y racionales. Por eso este curso de los fundamentos de la fe se llama Fundamento de la Fe, porque ahí a todos los grupos no ágiles yo los hago empezar por este lado, justamente para que estemos, todo lo que viene esté montado sobre bases firmes y racionales. Así que bueno, shalom, shalom a todos, hasta el próximo lunes.
Agradecemos al estimado Rabino Ariel Grossman por compartirnos esta hermosa clase que sin lugar a duda nos ayuda a entender un poco más sobre este tema. También agradecemos a nuestros amigos que participaron y que aportaron para que esta clase se desarrollara. Y también los invitamos a que se sigan conectando a la Radio Noájida en esta semana que inicia con... Vamos a tener nuevos programas, cambios significativos para que todos sigamos conectándonos con el Eterno por este medio que el Eterno nos permite. También los invitamos este domingo 19 de octubre a las 8 de la mañana hora México a una clase especial con nuestro estimado Rabino Ariel Groisman, quien nos va a dar una clase acerca de los 13 fundamentos de fe y estará contestando todas nuestras preguntas. Así que, amigos, los invitamos domingo 19 de octubre a las 8 de la mañana, hora México. Y bueno, amigos, me despido. Los invitamos a Shabbat Gigante Musical, 5 de la tarde. Que el Eterno les bendiga. Se despide su amiga Jana Hernández. Shalom, hasta la próxima.
Que nuestra risa sea el eco de la alegría.